en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Los espectadores de... los espectadores de Onda Vasca, en el canal de Onda Vasca de Twitch, verán a un señor con trajeado, haciendo cosas raras con los brazos, es Juan de la Herrán. Juan, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy bien, esto de la radio multimedia interactiva es
¿verdad?
Muy emocionante.
Estamos
multiplataforma.
En nuestro particular Global Innovation.
Ya era hora, sí señor.
Juan, claro, a la gente le dices que tiene que enviar propinas por internet y se pone nerviosa. Pero esto puede pasar también, y de hecho va a pasar, por ejemplo, en TikTok.
Sí, sí, la verdad es que son experimentos. A ver, ¿qué quiero decir con experimentos? Está claro que mover dinero, llevar dinero de un lado a otro, es un posible gran negocio, puede ser un posible gran negocio. De hecho, a los bancos pues les encantan las transferencias y cobrar por las transferencias y todo ese tipo de cosas, por acciones que luego dices, ah, claro, es que un banco, para pasar a otro banco, ¿habrá algún sitio donde luego le cobrarán? No, bueno, pues luego es todo mentira. O sea, hay que decir que los bancos se reúnen en una cena todos y dicen, bueno, entre las que te mandan a ti y las que recibo yo, lo damos por cerrado. Sí, venga, ya está, ¿no? Y entre ellos no se cobran, o sea, que el que gana es cada banco que te cobra a ti por las transferencias. Entonces, se han dado cuenta todas las redes sociales, que es muy sencillo hacer el sistema de Bizum, copiar el sistema de Bizum, es súper sencillo. Tú tienes tu lista de usuarios, esos usuarios les dices que lo asocien ese usuario a una cuenta del banco, y entonces, pues bueno, hacer ese pequeño tipo de transacciones, ya que la cuenta de Twitter o los números de Twitter, si yo voy a un banco y le digo, oye, mira, es que voy a hacer un sistema para enviar entre mis amigos, bien, pues te cobraremos una comisión de un 50%. Entonces va a Twitter y le dice, haga usted lo que quiera, no se preocupe, o sea, mantenga aquí sus bonos y su dinero y mande propinas, hagan ustedes la cosa que quiera, pero cuidado, cuidado, porque estos movimientos, todo este tipo de cosas, pues bueno, van a permitir o van a educar a la gente en hacer este tipo de transacciones y seguramente esto revolucionará los pagos, revolucionará todo este tipo de cosas.
De momento esas transacciones no son obligadas.
No.
Lo haces porque quieres.
A ver, la idea en TikTok es dar una propina porque te ha gustado un vídeo y dices, qué gracioso, le voy a mandar 10 céntimos, le voy a mandar un dólar.
Es casi como una microfinanciación,
sí,
¿no?
Le voy a mandar 10 dólares porque me hace gracia. Pero detrás TikTok no está en eso, o sea, no está en qué graciosa la gente que le manda propinas a los TikTokers, ja, qué divertido. No. Detrás está en estudiemos cómo funcionan los sistemas de enviar propinas, estudiemos cómo funcionan los sistemas de transacciones, estudiemos y veamos cómo, a partir de ahora, con esto vamos a poder hacer un gran negocio.
Oye,
ahí está todo.
También se va a poder mandar dinero por WhatsApp, ¿no?
Sí, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Ya se puede por Twitter. Por Twitter ya él fue uno de los primeros, o sea, que se puede hacer, se pueden enviar. Y bueno, pues todo el mundo entrará, o sea, poco a poco. O sea, Amazon, o sea, lo raro es que un día digas, ¿has oído hablar del banco Citroën? Banco Citroën, qué horror, pero digas, ¿has oído hablar del banco Amazon? Ah, sí, Amazon, ¿has sacado un banco? Sí, me parece algo normal, ¿no? ¿Te parece algo lógico? Pues bueno, pues la banca, que tiemble, de verdad. De momento no tiemblan porque juegan con la cosa esa, lo que te digo, poner alfombra roja al señor Jeff Bezos. Usted no haga un banco, pero usted aquí tiene toda la financiación, todo lo que usted quiera, si mantiene sus cuentas y sus transacciones económicas con nosotros. Entonces, bueno, mientras eso cuele, pues ni Facebook, ni Amazon, ni ninguno. Pero cuidado con las criptomonedas, porque ahí es donde vendrá el negocio. Si es que sobreviven o no. O sea,
tú manejas criptomonedas, ¿no?
Yo manejo el sistema como consecuencia de haber manejado lo que se llama el blockchain, haber hecho muchos proyectos de blockchain que no tienen
nada.
Bueno,
manejar el sistema es más importante que manejar las criptomonedas.
Sí, igual sí o no.
Eres como el gran hermano de las criptomonedas.
Emilio Botín, sí. Mario Conde no manejaban monedas, manejaban el sistema.
Lo que pasa es que fíjate que solo tengo monedas residuales. Residuales quiero decir, tengo Ethereums, tengo Bitcoins, tengo cosas muy pocas, o sea, no tengo un Bitcoin. O sea, tengo 0,000000001 Bitcoin, o sea, que van a ser unos 100 algo euros, me parece, o algo así, ¿no? Pero lo tengo simplemente por jugar, para entender los sistemas, por tener un wallet, por ver cómo funciona un wallet. Pero nosotros lo que hacemos son proyectos más relacionados con cómo vender un coche gracias a el sistema de blockchain, donde en blockchain almacenas toda la historia de accidentes, seguro, ITVs, que ha pasado un coche, y que cuando lo vayas a vender, pues bueno, pues que eso, que digamos que nadie te toque los kilómetros o te lo modifique. Entonces, con el blockchain, todo ese tipo de cosas son imposibles. Pero no soy muy de las criptomonedas.
Cuidado, Juan, y se lo decimos a nuestra audiencia, con los certificados falsos de vacunación.
Sí, sí, ahora es facilísimo hacer uno. Yo ya dije, oye, vamos a ver, si queréis un certificado de vacunación, hacer un escanear el de vuestro primo y donde viene el nombre lo cambiáis y ya está. Sí, pero cuando alguien pincha o lee el código QR, ¿quién es ese alguien? No, en un bar. A ver, ¿tú crees que el del bar va a mirar, te va a pedir el DNI, va a cotejar, tiene tiempo para dejarte pasar y hacer todo eso? Nada, o sea, vete con la fotocopia y hasta no, pero en los aeropuertos ahí mirará, ¿qué van a mirar? Entonces, hasta que haya un sistema en el que tengas que ir con eso, pases, te identifique, te identifique con el DNI, ya es lento montar un avión, imagínate.
Sí, para que encima tengan que ir leyendo cada código QR, ¿no?
Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo es que quien ha hecho el código QR debe ser tan, no sé, bueno, no lo voy a descalificar, no, él mismo se descalifica, que bueno, los piratas han conseguido coger el código que utiliza, no han tenido que hacer mucho, simplemente porque usa un código muy simplón y no lo ha protegido ni nada por el estilo, entonces era prueba y error, decir, ¿habrá cogido este código? No, ¿habrá cogido este otro? Sí, ¿a la segunda? No puede ser, o sea que ya lo hemos detectado, bueno, pues a la segunda lo han detectado y entonces ahora cualquiera que conozca a alguien, que sepa un poco de informática, solo tiene que poner códigos de software QR, entonces, bueno, pues coge esos códigos, es un programa, y entonces tiene un amigo programador, le dice, oye, ¿me puedes hacer un QR auténtico que cuando demos al QR salga mi nombre y salga bien y salga todo? Sí, sin ningún problema. Es un delito, en principio, no se puede.
O sea, pero
eso es factible.
Es físicamente, bueno, físicamente, es posible hacer eso, ¿no?
Sí, sin ningún problema. Ahora mismo sin ningún problema. O sea, un QR en el que sale la... Antes era un poco más complejo porque había que hacerse un programa, la gente se hacía un programa y cuando mostraba el QR, cuando salía el QR, llamaba a un programa y el programa automáticamente sacaba eso. Pero como no hay forma de cotejarlo, esto no pasaría con blockchain, otra de las ventajas del blockchain.
¿No hay forma de saber si el código QR es verdadero o falso?
No, o sea, quiero decir que en principio... Donde, hombre, sí, cuando te lleva y te pones, entonces tienes un PC y estás atentas en el PC, ves a qué dirección va, miras que la dirección no coincide con la base de datos de la Unión Europea donde están estos datos. ¿Quién tiene tiempo para cotejar todo eso? Hoy nadie. Mañana, pues bueno, pues supongo que alguien ya pondrá medidas y alguien se forrará vendiendo esos dispositivos estándar autorizados por la Unión Europea que hay que poner en todos los aeropuertos y que como es muy urgente no vamos a sacar a concurso y por 2 millones de euros alguien va a instalar y va a cambiar de coche.
Los códigos QR, Juan, ya que lo mencionas, es verdad que ya había antes de la pandemia, sobre todo en restauración, etcétera, pero ahora hemos tenido un boom precisamente pues por el COVID, ¿no? Para evitar muchos contactos, etcétera, pero no solo en el sector hostelero, el código QR está al alza, hay un boom de verdad y va a seguir habiéndolo después de la pandemia.
A ver, el código QR no es más que en lugar de teclear una dirección, en lugar de escribir una dirección, tú vas, estás en el metro, estás en la parada del autobús, vas por la calle y ves que alguien pone un anuncio y dice, toma este refresco y si quieres saber más, entra aquí. Y antes era /.. no sé qué tal.
HTTPS.
Sí, ahora simplemente enfocas el código QR y te lleva a donde esos anunciantes o esas personas quieren que vayas. Esa es la gran ventaja. Entonces, cualquiera, que no le cobren, por favor. Hombre, sí que te cobren porque tú dices, oye, ¿me haces un sistema con el código QR? Sí, pero que nadie diga, uff, hacer un código QR, eso es carísimo, ¿no? O sea, entras en una página. ¿Cómo generar un código QR? El código QR eso funciona. Se genera en función de lo que tú, a dónde quieres que te mande, que no deja de ser una dirección web, nada más, o una aplicación de un programa, o un sitio donde cuando entras te va a mandar a un sitio donde hay que descargar un virus y ese virus te va a entrar en tu ordenador. Cuidado con todo eso, porque hecho el sistema, pues todo el mundo aprovecha para hasta para hacer el scam, para hacer las estafas o los timos electrónicos. Pero un código QR no es más que traducir una dirección muy larga o el Padre Nuestro. Mañana puedes convertir el código QR en un Padre Nuestro. Coges el Padre Nuestro.
O sea, código QR en la iglesia.
Le dices, sí, tranquilamente. Entonces dices, bueno, quiero la misa de hoy, ¿cómo es? Y tal, pues doy al código QR y zas, y me sacan ahí todas las canciones que se van a cantar, no sé qué. O sea, todo lo podemos asociar, lo podemos llevar al código QR, pero detrás hay siempre una dirección a la que vamos. O sea, un programa, o sea, la misa esa famosa tendrá que estar en algún sitio, que será en una página web,
claro.
O tendrá que estar en algún documento, que sea un documento que nos tengamos que descargar.
Oye, y cuando haces la foto al código QR y te lo descargas, ahí no entran viruses ni cosas raras.
No, ahí no.
Que seguro que hay gente que está pensando,
ahí no,
luego
ahí no.
Me lo descargo en el móvil.
¿Dónde entra el virus? El virus entra. Tú imagínate que en un restaurante alguien, cuando pincha, A mí me parece un error eso que se descarga un PDF con la carta. Error. Lo que tiene que hacer es mandarte a una dirección donde esté la carta. ¿De acuerdo? Yo no quiero llenar mi teléfono de PDFs de cartas de restaurantes de todo Euskadi. Claro. ¿Vale? Entonces, que me mande a una página web. Vale, pero cuidado porque ya ha habido algunos que les han hackeado y entonces en lugar de descargarse el PDF de la carta, lo que se descarga es un lacarta.pdf.exe. Y entonces va la gente y dice, ah, la carta.pdf.exe, ah, me han dicho que los exe, los ejecutables, no hay que descargarlos y nunca hay que ejecutarlos, pero voy a ejecutarlo, no sé por qué, supongo que se querrá suicidar la gente, voy a ejecutarlo. Entonces ahí es cuando entra el virus, ahí es el tema, cuando entra ese tipo de cosas. Necesitamos mucha educación, mucha formación para que la gente no caiga en esas
porque
cosas.
Iranzu, la seguridad de nuestros dispositivos electrónicos, ay, qué importante es, qué importante para todo, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, en el smartphone también, en el
altavoz inteligente, el smartwatch
reloj, smartwatch y todo.
Sí, porque lo estamos viendo, lo está comentando Juan, podemos tener datos bancarios, bueno, pues información sin duda
el Bizum,
sensible.
El otro, no sé qué.
Pero yo también tengo PandaDome, así que no tengo de qué preocuparme, porque protege todo, nuestro ordenador, nuestro teléfono, hasta nuestro smartwatch, que esos aparatos pequeños, relojes, altavoces inteligentes, también los tenemos que proteger, que tendemos a descuidarlos y los hackers los utilizan como puerta de entrada a nuestras redes y a nuestros dispositivos.
Te hacen hacker matter en cualquier momento, si es muy malo, ya lo sé. Con Panda Security, todos nuestros dispositivos están a salvo. Juan de la RAN, es que ricasco.
Venga, aquí estaremos la semana que viene.